Greg Abbott, gobernador de Texas, podría ser el protagonista de esta semana, pero los verdaderos protagonistas son los cientos de migrantes venezolanos, mexicanos, colombianos, africanos, ucranianos, indocumentados, a quienes Abbott envía a Washington para mostrar su rechazo hacia las políticas migratorias del presidente Joe Biden. El próximo 23 de mayo termina el llamado Título 42, la política fronteriza instaurada por Donald Trump. Abbott, republicano ultraconservador, está aprovechando este momento para liberar de custodia a los 8.000 migrantes que cada mes cruzan la frontera y ofrecerles un dulce envenenado. Los envía a bordo de un bus a las escalinatas del Capitolio en Washington. Hoy es sábado 30 de abril. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Weekly Global. Hoy les contaremos la historia de un bus que habla de la búsqueda de una vida por fuera de la propia patria, de la política electoral inhumana que se está ejerciendo en Estados Unidos con la vista puesta en las elecciones de noviembre. Hablaremos también de la realidad que expulsa a cientos y cientos de hombres, mujeres y niños de los países de América, África y Europa. Diana Castrillón de Caracol Radio en Washington recibió a los migrantes a su llegada en el bus de la solidaridad falsa.
Sin maletas, sin tiquetes y sin un destino claro, emprendieron el viaje un lunes a finales de abril. Salieron de Del Río, Texas, en dos buses blancos de una compañía privada contratada por la gobernación del estado sureño. Venezolanos, cubanos, nicaragüenses y hasta ciudadanos del Congo se volvieron familia durante las 30 horas que duró el recorrido de casi 2.800 kilómetros hasta Washington, D.C. Mirando por la ventana el recorrido y con solo una bolsa plástica en sus manos, Alberto López, un militar venezolano de 30 años, recordó el momento en el que decidió desertar para salir de Caracas.
Había muchas corrupciones que no competían para mi crianza como me dieron. Y pues decidí desertar por la misma situación. Pues no hubieron muchas corrupciones que no la veía bien, pues, ¿me entiendes? Estuve en esas cosas de lo que le decimos nosotros guarimba y pues tuve que llegar al momento de maltratar a mis propios paisanos, pero era por órdenes superiores. Y ya después de un tiempo dije, no, esto no es para mí. Y por eso decidí retirarme de ahí y fue cuando ya después decidí, pensé en emigrar para este lugar.
Nuestra compañera Amanda Sánchez es venezolana. Hoy está en Europa, desde donde reporta cómo el caso de Venezuela es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo.
Es un hecho reconocido así por ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Son 6 millones de venezolanos que han salido de su país para huir de la violencia, de la inseguridad, las amenazas y también por la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos. Según el Observatorio Venezolano de Migración, la mayoría de esos ciudadanos, casi 2 millones, está en Colombia, que es el país más cercano, pero alrededor de 500.000 han llegado también a hasta Estados Unidos. Son 4.500 kilómetros de distancia entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo llegan hasta allí esos migrantes? Bueno, en condiciones normales, cualquiera tomaría un vuelo de 4 horas de Caracas a Miami, pero estos ciudadanos que salen del país no lo hacen por las vías regulares por múltiples razones, primordialmente porque no tienen los recursos económicos. Emprender un viaje caminando suena como una locura, pero en muchos casos eso es lo que hacen. La ONU actualizó las cifras a finales de marzo de este mismo año y advirtió que durante los dos primeros meses de 2022, enero y febrero, 2.819 personas provenientes de Venezuela emprendieron esta travesía en el Darién. Esa es una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes. Y es precisamente esa historia la que nos cuenta Diana Castrillón.
Así es, precisamente Alberto, uno de los 17 venezolanos que iban a bordo, sabía que estaba finalizando el largo camino que decidió emprender durante un mes en busca del sueño americano. Un peligroso recorrido a pie por Centroamérica hasta llegar a México y cruzar el temible río Bravo para tocar suelo estadounidense. El mismo río cuya corriente ha cobrado la vida de cientos de migrantes.
Pues salí de Venezuela y de ahí llego a Colombia, en Necoclí, y de ahí pues cogimos lancha y esas cosas y entramos a la selva, lo que le dicen Darién. Pues mi recorrido fue rápido, a diferencia de otras personas, que duraba una semana, 15 días. Yo en verdad duré como 4 días. Y porque iba caminando rápido también, pero me tocó esperar gente de mi mismo grupo, porque habían personas que no podían seguir porque tenían problemas en las piernas y esas cosas. Y ahí salí a Panamá, nos recibió la gente de la ONU, ahí tuvimos que cancelar para el bus y nos sacó casi directamente a la frontera a la aduana de Costa Rica. Y así sucesivamente pude seguir avanzando y así avanzando sucesivamente. Uy, no, vi gente adulta, uy, muy llevada, pues no podían ni caminar, pues a mí me daba mucha, como por decirlo así, nostalgia, tristeza, Alberto, esas cosas, familias con sus niños muy pequeños, muy pequeños. Uy, me dio mucha tristeza, la verdad, sí, me dio mucha tristeza. O sea, ver eso que veía con esa familia, pues si yo sentía que estaba sufriendo y era solo, me imagino más esa gente que tiene que tener más dinero y gastar más que uno cuando viene solo.
Al llegar a México, afirmó que la guardia en Tapachula lo amenazó a él y otros migrantes si intentaban seguir avanzando en su camino hacia Estados Unidos. Una vez llegó a la frontera con Texas, Alberto decidió cruzar el río Bravo por donde las autoridades mexicanas no pudieran atraparlo. La instrucción que tenía era correr tan rápido como pudiera porque una vez tocara el agua, los agentes no podían hacer nada.
Me metí por una parte del río donde la corriente era fuerte y yo traía en mi mano, traía una bolsa, una chaqueta y pues tuve que soltarla porque si no la soltaba me podría ahogar. Y como este pantalón con unas gomas, unas tenis que tenía en ese entonces, me pesaba demasiado, pues ellos estaban conmigo y ellos dicen que cuando yo me tiré, vieron que me fui para lo profundo, pensaron que me había llevado la corriente. Pero no, pues yo en el momento sentía que estaba nadando, hasta que llegué al otro extremo y ya me pude levantar y ya estaba un poco más bajo.
Alberto, como todos los migrantes que cruzan irregularmente, fue detenido por las autoridades fronterizas en Texas y fue ahí donde se le ofreció voluntariamente abordar un bus hacia Washington, D.C. Sin entender el porqué, decidió abordarlo, pues lo acercaba a su destino final, New Jersey, una travesía que duró un mes.
Necoclí es un municipio en el Urabá antioqueño de Colombia, donde Catalina Oquendo, del País en América, documentó una población de 20.000 haitianos, la crisis sanitaria de la que habló Alberto con Diana Castrillón.
La ruta del Darién es uno de los cruces más peligrosos en Sudamérica. Es una selva húmeda y cerrada de 500.000 hectáreas que es tristemente un cementerio de migrantes. En 2021 pasaron por ahí 133.000 personas, muchos niños, mujeres embarazadas, intentando llegar a Estados Unidos. Durante la crisis en Necoclí, todo el 2021, la mayoría eran haitianos. Pero ahora, en esa peligrosa trocha, ya no solo se habla creole, sino que se está imponiendo el español. Y más concretamente suena a los sonoros panas de los venezolanos. Pero estos no solo exponen a la selva, sino que también intentan cruzar por mar abierto. Esta semana, de hecho, 19 venezolanos fueron rescatados durante un naufragio. Sea por mar o por la selva, los peligros persisten. Y aunque no hay un dato fiable de cuántos migrantes han muerto en esa ruta, en Panamá, donde se desembocan después de varios días de caminata, hay un cementerio de los migrantes que pudieron ser rescatados, otros, muchos asesinados por bandas criminales que los asaltan a su paso, o arrastrados por los ríos, se pierden para siempre intentando sortear apenas uno de los muchos escollos que les esperan en su camino a Centroamérica, a México y luego a Estados Unidos.
Pero volvemos al bus en un día soleado pero frío. La temperatura marca 7 grados centígrados. Diana.
Jordan Javier es un cubano de 28 años. Decidió dejar una pequeña hija en la isla para buscar un mejor futuro. Jordan también emprendió el largo y tedioso recorrido por Centroamérica hacia Estados Unidos.
Ya salí de Cuba el 12 de marzo. O sea, hace más de un mes ya. Estoy de Cuba, volé a Panamá, de Panamá a Nicaragua. Me tocó comprar los boletos muy caros porque el pasaje en Cuba vale $3,800. Y verdaderamente está caro y en Cuba no pagan en dólares. Para empezar es bien difícil. Luego de Nicaragua hasta acá me tocó venir, con coyotes por el monte, saltando. En Guatemala nos asaltaron, nos quitaron todo el dinero, todo lo que teníamos ahí. Nos quedamos como una semana perdido así como en un bosque, un monte. O sea, y de ahí pudimos salir hasta México. En México pasé casi 20 días, fue donde más demoré en México, para poder sacar la visa humanitaria, porque hay muchos problemas ahí para sacar la visa. Incluso a veces venía migración y teníamos que correr, porque nos amenazaban con deportarnos para Cuba. Fue bastante difícil, se pasó hambre. Fue duro en México.
En total, Jordan asegura que se gastó $6,000 en su travesía a pie para llegar a Texas. En la frontera sur de Estados Unidos fue recibido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, quienes le entregaron lo que parece ser un celular, pero poco sirve para hacer llamadas. Este dispositivo es un localizador desde donde se conoce el recorrido y la ubicación de Jordan, un acto humanitario, pues es equivalente al grillete que se ponen en los tobillos, similar a los presos en libertad condicional.
Sí, es un teléfono que es como un GPS. Es un GPS, sí. Como para no ponernos grillete, ¿no? Algo así. Aquí yo los lunes tengo que mandar una foto donde estoy, de 8 a 10 de la mañana. Y por esto nos ubican.
¿Y si no lo haces, pasa algo?
Bueno, yo en mi caso pienso hacerlo porque yo quiero hacer las cosas bien, ¿entiendes? Yo lo pienso hacer como dice la ley, como nos dijeron a nosotros. Pero bueno, no creo que si no lo haces estarías en problemas con migración. Pues.
Jordan sueña con traer a su bebé a Estados Unidos, trabajar y hacer una nueva vida. Dice que su oposición al gobierno de Díaz-Canel le costó su libertad y no le permitía trabajar en la isla. Su siguiente parada es Miami, donde se encuentra parte de su familia.
México sin duda es casi como coronar la frontera, pero allí, para miles de migrantes, alcanzar el sueño americano suele convertirse en una amarga pesadilla. Primitivo Olvera lo vive desde W Radio.
Son mujeres, hombres, familias enteras o en muchas ocasiones menores solos, expulsados de sus lugares de origen por falta de oportunidades económicas o por la violencia criminal que atenta contra sus vidas en países como Honduras y El Salvador. Violencia que se recrudece cuando se internan en territorio mexicano, por la presencia de bandas de traficantes de personas relacionadas con cárteles de la droga que dominan un sinnúmero de rutas empleadas para ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. Los indocumentados pagan miles de dólares a los llamados polleros para cruzar de frontera a frontera sin ningún tipo de protección. En diciembre pasado, la volcadura de un tráiler repleto de migrantes causó la muerte de medio centenar de personas y lesiones a otras 70. La violencia permanente ha desembocado en episodios como la masacre de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Pero el fenómeno migratorio cada vez es más complejo y enfrenta las vicisitudes del juego político. El discurso de odio y el endurecimiento de las medidas migratorias durante la administración de Donald Trump provocó que miles de personas quedaran varadas en la frontera con Texas durante largos meses en campamentos abarrotados, sin servicios básicos, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia de COVID-19. Pese a las denuncias y cada vez mayor atención mediática, los derechos humanos de quienes huyen de la violencia o buscan un mejor futuro siguen siendo pisoteados a falta de una estrategia de protección y combate a las redes de corrupción que permiten operar a las bandas de trata de personas.
En el bus de la falsa esperanza no solo hay migrantes de América, también los hay de otros lugares del mundo. Diana Castrillón nos sigue contando.
En ese mismo bus también se encontraban dos familias del Congo. Sin hablar inglés, intentaban comunicarse con los voluntarios. Solo uno logró comunicarse en francés y entenderles. Antes de pedir un plato de comida, pidieron una frazada para sus dos hijas que venían en brazos. Intentamos entrevistarlos, pero con pena y mucho dolor en sus rostros, declinaron la oferta. Su siguiente destino es Maine, un estado al noreste de Estados Unidos, vecino de Canadá, donde los espera una gran colonia de connacionales.
La República del Congo registró la mayor cantidad de desplazados del mundo. Casi 1 millón de personas tuvieron que huir de la violencia, especialmente en la región de Kasai, según la Cruz Roja Internacional. Abandonaron sus hogares con destinos múltiples. Uno de esos, Estados Unidos. ¿Y quién los recibe allí, Diana? Esa es otra parte de la historia.
Los de este bus fueron recibidos por 14 estadounidenses, quienes se identificaron. Con las manos arriba y en español e inglés repetían: «Somos voluntarios, venimos a ayudarlos. No somos agentes de migración ni policía. Pueden confiar en nosotros». Con frazadas de la Cruz Roja Americana y pequeñas mochilas, uno a uno se acercó a los voluntarios. Caminaron algunas cuadras hasta llegar a un café propiedad de una iglesia cristiana, y en su sótano estos migrantes recibieron lo que muchos aseguraron fue su primer alimento caliente en varios días. Al terminar con su café, unos huevos y un pan, estos extranjeros recogieron pantalones, chaquetas, zapatos y hasta elementos de aseo personal que les fueron donados.
Algunos voluntarios van a pasar para tomar algunos datos suyos para podemos averiguar qué podemos hacer para ayudarles en nuestro este próximo paso. Que está.
Muchas gracias.
Voluntarios, algunos civiles, otros trabajadores de la ONG Carecen, una organización que facilita el proceso de transición de los inmigrantes a una vida en Estados Unidos, explicaron su condición migratoria, sus derechos y deberes frente a las autoridades. Pocos de estos extranjeros planean quedarse en Washington. Muchos parten a estados como Nueva York, Filadelfia y Florida, y a través de donaciones, esta ONG busca boletos de tren o bus para que lleguen a su destino final. Kate Berkey Davidson, la asistente de programa de Carecen, quien encabezó el grupo de voluntarios que recibieron a los inmigrantes, afirma que ya son 13 buses los que han llegado desde Texas a Washington, D.C., con casi 300 personas. La cifra es aproximada, pues no existe una coordinación entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la ONG. Muchos migrantes se bajan durante el recorrido. En esta ocasión, por lo menos una veintena de nicaragüenses se bajaron de los buses en Atlanta y otros en Virginia. Suena a solidaridad, pero no lo es. Kate criticó el traslado de estos migrantes desde Texas a Washington. Aseguró que no se trata de un acto de buen samaritano, sino que el republicano usa a los migrantes como peones políticos a puertas de las elecciones de medio término, donde Abbott busca su reelección.
Un bus para ese viaje puede costar hasta $15,000, $20,000, y eso está pagando el gobierno de Texas. No creo que lo haga de buena corazón, creo que lo hace porque está tratando de hacer un punto político y está usando a las vidas de estos inmigrantes para tratar de hacer un punto político. Los está usando como si fuera un juego y nosotros estamos aquí para mostrarles dignidad y que sí nos damos cuenta que sí son humanos y no son piezas en un juego de política.
Texas is providing charter buses to send
El gobernador de Texas, Greg Abbott, justificó su decisión del envío de cientos de migrantes a la capital estadounidense, asegurando que será ahora la administración Biden la que deberá abordar de manera más inmediata las necesidades de las personas que permiten cruzar ilegalmente la frontera.
¿Qué se prevé entonces que haga la administración de Biden?
Pues frente a la incertidumbre, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas reveló el plan de la Casa Blanca para enfrentar el posible aumento de la llegada a la frontera de indocumentados. El gobierno estadounidense pretende ampliar las deportaciones basado ahora en el Título 8, que es la norma estándar por la que Estados Unidos devuelve a quienes no acepta dentro de su territorio. La estrategia también contempla un refuerzo de los efectivos desplegados en la línea divisoria del sur y hacer más eficiente la tramitación de los casos para evitar la saturación de las oficinas fronterizas y centros de detención. Un plan que los republicanos ven con escepticismo. Actualmente cerca de 8.000 migrantes cruzan la frontera cada mes. Algunas predicciones dicen que alrededor de 12.000 y 13.000 migrantes por día podrían cruzar la frontera sur una vez que la política del Título 42 ya no esté vigente. Y la administración Biden se ha estado preparando incluso para hasta 18.000 cruces fronterizos diarios.
La migración es un desafío global y esta semana debería ser definitiva para encontrar una solución humanitaria. Francesco Manetto, desde El País en América.
Ante cualquier crisis o fenómeno migratorio, lo que sucede en Estados Unidos interpela sobre todo a México. Siempre ha ocurrido y pasa también ahora, y todo se convierte en un asunto político. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, tuvo en su momento que plegarse ante Donald Trump, que le amenazó con una guerra arancelaria si no cumplía sus estrictas medidas. Y la migración es hoy, junto con la seguridad, el tema prioritario de la agenda bilateral con la administración de Joe Biden. Los dos mandatarios fijaron el viernes un encuentro virtual precisamente para abordar estas cuestiones. El telón de fondo de la reunión fueron los nuevos férreos controles aplicados por Texas, que en Semana Santa desataron el caos en cuatro puentes internacionales. Pero sobre todo, en el horizonte cercano hay un viaje a Centroamérica que López Obrador iniciará la próxima semana. La gira, que le llevará a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, tiene el propósito de paliar los flujos migratorios a través de programas sociales en los países de origen. El plan estrella se llama Sembrando Vida y pretende emplear a decenas de miles de personas en la repoblación y en la siembra del campo. Hay otro, bautizado como Sembrando Oportunidades, en el que ya participa Washington. Es un primer paso porque ahí las dos administraciones no acaban de ponerse del todo de acuerdo. México reclama una mayor inversión de Estados Unidos, lo que va en contra de las costumbres de la Casa Blanca, que antes de destinar recursos públicos quiere evaluar el desempeño y la eficacia de los proyectos. En cualquier caso, el Triángulo Norte de Centroamérica es clave porque todo, o casi, también pasa por ese territorio. Y lo que sucede en la frontera sur de México anuncia, más tarde o temprano, la situación en la frontera norte. Ahora mismo, localidades y campamentos que se convierten en algo parecido a unas cárceles a cielo abierto, con miles de migrantes centroamericanos, pero también de Venezuela, haitianos, cubanos y de otras latitudes. Mientras tanto, López Obrador y Biden buscan fijar una posición común al respecto para llevar a la Cumbre de las Américas que se celebra en junio en Los Ángeles.
El bus de nuestra historia ha sido el barco en los países de Europa, donde la política migratoria tiene la misma cara. José Luis Sastre, desde la cadena SER.
Cuando uno piensa en una frontera, piensa en un paso, una barrera, quizá una aduana. ¿Quién iba a pensar en el mar? El mar es verano, aire y respirar. A veces, a playas tomadas por turistas, llegan cadáveres. A veces llegan cayucos y pateras y balsas de juguete, con hombres y mujeres y niños que cuentan que han tenido que arrojar al mar cadáveres de gentes que venían con ellos. El mar es también una frontera y mata. No hay ruta más mortífera en el mundo que el Mediterráneo, donde más migrantes mueren, donde más personas migrantes mueren, porque de tanto llamarles migrantes solo, o ilegales incluso, como si alguien pudiera serlo, se olvida que son personas. Y ahí, en ese mar de postales y de poetas, mueren más personas que en ningún otro rincón del mundo, entre la indiferencia de la mayoría. En Europa, ahora que ha estallado una guerra, se han abierto todas las fronteras. Pocas veces la Unión ha sido tan solidaria. Ha demostrado su capacidad para acoger e integrar, para tender la mano. Ha sido la reacción ejemplar para los miles y miles de personas refugiadas que huyen del espanto de Ucrania. La reacción que Europa nunca tuvo con refugiados de otro color de piel, a los que o deporta o confina en campos como el de Moria mientras se atasca la burocracia de la acogida.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.